Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña Anabela Paricio. Comienza en órbita el informativo de Sputnik.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tragedia en Cuba.
Sigue la búsqueda de personas en el Hotel Saratoga de La Habana tras la explosión que dejó al menos 35 muertos.
9 de mayo.
El presidente ruso Vladimir Putin se refirió al conflicto en Ucrania durante su discurso del Día de la Victoria.
Reconocimiento en América Latina.
En varios países se celebró el aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
País en crisis.
Renunció el primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa.
Despedida.
El mandatario saliente surcoreano defendió su política de acercamiento con Corea del Norte.
Campaña en Brasil.
Lula da Silva recorre Minas Gerais en el marco de una gira tras oficializar su candidatura presidencial. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Tristeza.
En Cuba continúan los trabajos de búsqueda de personas entre los escombros del Hotel Saratoga en La Habana tras la explosión del viernes 6 que hasta el momento dejó 35 muertos.
De las 85 personas lesionadas, 24 permanecen hospitalizadas y otras 66 fueron realojadas mientras se evalúan los daños de sus viviendas.
Una fuga de gas provocó la explosión y derrumbe de parte de la estructura del reconocido Hotel 5 Estrellas de la capital cubana.
El local iba a reabrir sus puertas este martes 10, luego de 2 años de paralización debido a la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con la información oficial, entre 12 y 30 personas continúan desaparecidas y se trabaja para acceder al sótano.
La corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti, recogió las palabras del jefe de bomberos Luis Carlos Guzmán Matos al respecto del trabajo que se realiza.
A criterio del funcionario, se avanza con mucha precisión y agregó que son muy celosos y exigentes con los especialistas involucrados en las tareas.
Con mucha precisión, con todas las medidas de seguridad, se está avanzando en este trabajo. Es un trabajo ingeniero, un trabajo que lleva mucha ciencia, hay que utilizar varias variables y que nos obliga a nosotros a ser muy celosos y muy exigentes con el personal que lo está haciendo, vuelvo y repito, para evitar que se agrave la situación y que ocurra otro accidente.
En las cercanías del Hotel Saratoga se encuentra la escuela primaria Doña Concepción Arenal de Aponte, hasta donde llegó la onda de explosión.
La maestra Keila Espinosa, cuyo salón se encuentra frente al hotel, contó a Sputnik que estaban por empezar una nueva actividad cuando ocurrió el siniestro.
Ahí mismo entonces cuando se siente el ruido y es donde yo soy impactada por la onda expansiva, donde soy lanzada y los niños también levantados de sus puestos. Rápidamente, aturdida por el ruido, he quedado algo sorda, conmovida, cuando veo los niños ya buscando protección, igual la asistente, porque imagínate, estamos a un lado y todo eso, la onda expansiva vibró todo para acá. Y al ser tan fuerte, los niños al asustarse, la asistente a un lado, nosotros también acá, rápidamente fuimos protegiendo a los niños, organizándonos de una forma, viene todo por una polvareda, donde entonces nos asustamos más, pero nos ubicamos rápidamente, nos orientamos, ¿qué debíamos de hacer? Si íbamos al balcón en busca de oxígeno, para que fluya el aire, para poder con todos los niños respirar, pero estaba también el temor, cerca del balcón, es un segundo piso, nos concentramos todo y lo mejor que pensamos, hacemos un cordón junto a otras personas, ya empezaron entonces a pasar y a rescatar niños.
También la maestra Ariana Cencial Ramírez compartió su experiencia y la de su grupo de alumnos.
Se oye el ruido, la puerta, me cae sobre la espalda, yo me quedo en shock. La asistente que se encontraba al final del aula me traslada a todos los niños y cuando ella viene hacia adelante me ayuda a mí a salir. Porque yo con miedo de que me pasara algo me quedo quieta. Ya cuando me dirijo hacia el pasillo, no se veía nada por el polvo. Todos los niños me abrazan y me dicen, maestra, ¿hacia dónde vamos? hacia dónde nos dirigimos. Le digo, todo con calma, control, nadie corre, nadie grita, nadie se empuja. Vamos a bajar por la escalera uno detrás de otro hasta dirigirnos a la parte de atrás del comedor. Cuando llegamos aquí, nos dan información de que debemos trasladarnos hacia el Capitolio, la parte de afuera, y ahí ya los padres iban llegando, cada cual recogía a los niños. No hubieron lesiones graves.
Escuchábamos al jefe de bomberos de Cuba, Luis Carlos Guzmán Matos, y a las maestras Keila Espinosa y Ariana Cencial Ramírez a propósito de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana.
Pasado y presente.
Rusia conmemoró el 77 aniversario del Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
El presidente Vladimir Putin brindó el discurso principal del acto y desfile en Moscú en el contexto del actual conflicto en Ucrania.
El mandatario afirmó que en diciembre su nación pidió a los países de Occidente firmar un acuerdo sobre garantías de seguridad.
Pero todo fue en vano. La OTAN, que comenzó a explotar militarmente nuestros territorios adyacentes, no quería escucharnos, declaró.
De acuerdo con Putin, se dio una respuesta preventiva a otra agresión en Donbass y una invasión a nuestras tierras históricas, incluida Crimea.
Kiev anunció la posible adquisición de armas nucleares y se creó una amenaza directa a nuestras fronteras, enfatizó.
El 24 de febrero, Rusia inició su operación especial en Ucrania y Putin resaltó los objetivos.
Por un lado, brindar apoyo a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, reconocidas por Moscú, ante las agresiones de Kiev.
Putin además aseguró que la misión tiene como objetivo desmilitarizar y desnazificar al país vecino.
Durante su discurso por el Día de la Victoria, Putin saludó a los soldados rusos que hoy luchan en Donbass por nuestra gente contra represores y nazis.
El presidente reafirmó que la operación militar en el Donbass va a lograr los objetivos propuestos.
Día de la Victoria.
El aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi fue celebrado en América Latina.
Varios países realizaron la marcha del Regimiento Inmortal, que conmemora los casi 30 millones de muertos de la Unión Soviética en el conflicto.
En la tradicional convocatoria, los participantes alzan los retratos de sus familiares fallecidos en la llamada Gran Guerra Patria.
El último fin de semana, Argentina, Venezuela, Cuba, México y Uruguay, entre otras naciones, conmemoraron la fecha.
Sputnik dialogó con la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Jarmoluk.
Nosotros siempre, no solo los rusos, sino los soviéticos, porque digamos hay mucha, ya como te dije, nosotros tenemos muchos ucranianos, bielorrusos, armenios, que también lo celebran con nosotros. Es una emoción grande para los que tenemos, nosotros somos descendientes del pueblo que liberó al mundo del fascismo. Entendiendo esto, nosotros nos sentimos de alguna manera los continuadores del legado que nos dejaron nuestros abuelos.
En Argentina, 8 ciudades celebraron la fecha en lugares públicos o dentro de instituciones. En Buenos Aires, la marcha se desarrolló en la Plaza San Martín.
Venezuela la celebró por primera vez en su historia con la marcha del Regimiento Inmortal en Caracas.
Cuba realizó una carrera conmemorativa, mientras que México homenajeó a los caídos con la actividad Jardín de la Memoria.
En tanto, en Uruguay, la embajada rusa invitó a una exposición de carteles soviéticos.
Para Jamoluk, la transmisión del legado ruso en la región es de suma importancia.
En mi caso, mi abuelo peleó 4 años en el frente y volvió. Él fue el único hombre que volvió de una línea de 15 personas, de 15 hombres de primera línea de familiar. Y es muy importante para nosotros la transmisión a la zona o a la región donde nosotros vivimos, que no tuvo la guerra, de marcar que no se necesitan guerras para seguir viviendo, en primer lugar, y que, bueno, lo más importante también es que hay que derrotar y seguir luchando contra el fascismo. Por un lado, no querer guerra, por otro lado, no permitir que el fascismo avance en el mundo. Nazi-fascismo.
En tanto, la entrevistada rechazó el intento de Occidente de tergiversar la historia y minimizar el rol de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta fecha desde el año 91 en que se cae la Unión Soviética, se desmembra la Unión Soviética, ya se festejó siempre de alguna manera con tensión, porque en este momento el Occidente está tratando hace más, o sea, no es por ahora, sino desde hace muchos años, de tergiversar la historia, de cambiar el rol de la Unión Soviética como héroe, triunfador en contra del fascismo y el nazismo, hoy convertido en neofascismo y neonazismo. Y el rol de cambiar el rol de la historia y equiparar, por ejemplo, a Hitler con Stalin, o de minimizar absolutamente la guerra, la ganó el frío, cosas así como que escuchamos constantemente en el occidente, ¿no es cierto? Sabiendo, en este momento hay una guerra informática muy grande, o sea, la guerra es la de los medios, porque sabiendo que habiendo puesto 30 millones de muertos, el rol de un país no puede ser mínimo.
Escuchábamos a la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Jarmoluk.
Tensión.
Renunció el primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa.
Le expresó al presidente su hermano menor, Gotabaya Rajapaksa, que su decisión busca llenar el camino para formar un nuevo gobierno de unidad.
El país asiático enfrenta una crisis económica, escasean los alimentos, la electricidad, el combustible y los medicamentos por falta de divisas para adquirirlos.
En los últimos días, enfrentamientos entre partidarios y detractores del gobierno se saldaron con cerca de 140 heridos y al menos 2 muertos.
Según medios locales, un diputado oficialista asesinó a un manifestante y luego se suicidó.
A raíz de la violencia, este lunes 9 se decretó un toque de queda en Colombo, la ciudad más poblada y capital comercial de Sri Lanka.
El colapso económico comenzó a golpear al país luego que la pandemia del COVID-19 cortara los ingresos por turismo y remesas.
El 12 de abril el gobierno decretó la moratoria de pagos y pidió ayuda financiera y en bienes a China e India.
El país insular de 22 millones de habitantes, ubicado al sur de Asia, atraviesa la peor crisis de su historia desde su independencia del Imperio Británico en 1948.
Por la paz.
El presidente saliente surcoreano defendió su política de acercamiento con Corea del Norte.
En su discurso de despedida, Moon Jae-in dijo que espera la continuación de los esfuerzos para restablecer la paz y la desnuclearización en la península coreana.
La paz es la condición para nuestra supervivencia y prosperidad. Espero sinceramente que continúen los esfuerzos para reanudar el diálogo, manifestó.
El mandatario deja el cargo este martes 10, después de 5 años de gestión. Lo sucederá el conservador Yoon Suk-yeol.
El nuevo presidente acusó a su predecesor de servil hacia Pyongyang y aseguró que su gobierno tendrá una postura más dura frente al programa nuclear norcoreano.
Durante su gobierno, Moon fue mediador para el desarrollo en 2018 de las históricas cumbres entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.
El por entonces presidente norteamericano Donald Trump se reunió con su par norcoreano, Kim Jong-un.
Sin embargo, un año después fracasó el diálogo sobre el desarme nuclear entre Pyongyang y Washington.
El sábado 7 de mayo, Seúl confirmó que Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón.
El arma cayó supuestamente fuera de la zona económica exclusiva japonesa, informó por su parte Tokio, en una acción que viola las resoluciones de la ONU.
Este lanzamiento fue horas después que Estados Unidos advirtiera sobre la posibilidad de que Pyongyang reanude las pruebas nucleares.
Carrera electoral.
El expresidente brasileño y aspirante presidencial Luis Ignacio Lula da Silva inició una recorrida por el estado de Minas Gerais.
Más de 4.000 personas acompañaron el acto el sábado 7 en San Pablo, donde el líder del Partido de los Trabajadores lanzó su candidatura a las elecciones de octubre.
La fórmula está integrada por el ex gobernador de este estado, Gerardo Alckmin, fundador del Partido Socialdemócrata Brasilero, fuerza política que abandonó este año.
Los políticos ex rivales electorales están acompañados por la coalición Vamos Juntos por Brasil, compuesta por 7 partidos de izquierda y derecha.
Sobre la posibilidad de una integración de nuevos partidos a ese movimiento, En Órbita dialogó con Caio Martins Buggiato.
Él es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.
La coalición está dada. Esa es la situación posible ahora en la dimensión política de Brasil. El problema mayor es que la dimensión política en Brasil y en otros países también es una dimensión en que están como protagonistas la derecha liberal y la extrema derecha, el fascista. Entonces, ¿qué hace Lula? Da un paso a la derecha. Todo el proceso político de Brasil desde 2014, más o menos, es un proceso de algunos llaman de fastidización de la sociedad, de la política, que va a poner la política brasileña a la derecha. Entonces, es una táctica política de tener a Alckmin como su vice y poder dialogar, por ejemplo, con los sectores de la burguesía brasileña, que no ven Lula como un buen gobernante, pero Alckmin sí. Entonces, es para intentar jugar el juego político de Brasil que está ahora a la derecha.
De acuerdo con las encuestas, Lula encabeza la intención de voto con 44%, seguido del actual mandatario Jair Bolsonaro con 31%.
Luego del acto del sábado 7, Bolsonaro utilizó Twitter para atacar a Lula, a quien continúa presentando como corrupto.
Desde hace meses, el jefe de Estado también cuestiona la transparencia de las elecciones y siembra dudas sobre un posible fraude.
Es así que Bolsonaro gobierna, es así que el fascismo gobierna. Tiene un enemigo a ser eliminado, combatido. Para mí y para muchos otros, es más un capítulo de ese gobierno que está intentando tener electorado, tener votos sobre una demonización de la izquierda y del gobierno. Entonces, cualquier cosa que habla Lula sobre la guerra en Ucrania, sobre el movimiento ambientalista, Amazonia, sobre elecciones, cualquier cosa es utilizada por los bolsonaristas para que construya un discurso que Lula es un gran enemigo de la nación, ¿eh? Nación para los bolsonaristas es una nación muy peculiar, ¿eh? Dios, patria y familia, todos los que creen en esas insignias, ¿eh? Son el nacionalismo bolsonarista, ¿eh? Entonces hay que eliminar los que no son bolsonaristas. Para mí, como dijo para los otros, es más un capítulo del gobierno Bolsonaro, atacando instituciones, atacando los rivales. Y en la práctica, ¿qué el gobierno hace? El gobierno no hace nada.
En su discurso, Lula indicó que Brasil debe volver a ser soberano e insertarse internacional y regionalmente.
Desde el gobierno Temer y se aprofundó con Bolsonaro, hay un total desprecio en relación a procesos de integración regional. Eso se da básicamente porque los gobiernos Temer y el gobierno Bolsonaro son muy alineados a los Estados Unidos. El gobierno Bolsonaro más alineado, vamos a decir, al trumpismo, al movimiento neofascista mundial, que entiende, por ejemplo, los vecinos latinoamericanos como enemigos a ser eliminados, por ejemplo, si son gobiernos de izquierda, ¿eh? O socialdemócratas en Argentina, en Bolivia. Por ejemplo, Lula se contrapuso a eso en su primer gobierno y en el discurso ahora también.
Escuchábamos a Caio Martins Buggiato, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.